Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Hola, buenos días. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Lecturas Musicadas. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Y ahora con estas lecturas que os voy a sugerir y que vamos a repasar juntos, pues mejor, vamos a estar mejor. Pasen, no se queden en la puerta. No se preocupen por las mascarillas, que no necesitamos mascarillas. Nadie necesita mascarillas. Entre otras cosas porque alguno de ustedes ya no está, y entre otras cosas porque aunque estén, pues no pasa nada, no nos vamos a contagiar. Tomen asiento, por favor, no se pongan los cascos, nada, no hace falta, señores, nada, señoras, nada, no hace falta. Bueno, ya saben de lo que va esto, ¿no? Música, lectura. Tema musical, libro. Sí, soy un poco gansa, sí. ¿Para qué lo voy a negar? Todo el mundo lo sabe. Soy gansa, sí. Bueno, en fin. Es una virtud, un defecto, como otro cualquiera. ¿Qué vamos a hacerlo? Cada uno es como es. ¿A que sí? ¿Eh? Señora, usted señora que me está mirando. Señora Muriel, usted sí, me está mirando. Ahora voy con usted. Bueno, pues vamos a comenzar con usted, señora Muriel Barberi. ¿Qué tal está? Vamos a analizar su libro, no vamos a analizar nada. Directamente ya lo hemos leído o estamos en ello. Yo ya lo he leído hace mucho tiempo, sí. Bueno, se llama La elegancia del erizo. A menudo no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo de apariencias, donde las redes sociales no son sino el exponente más relevante de esta idea. El ser humano se volvió con el paso del tiempo más y más individualista y solamente se apoya en los demás cuando es por interés o por avaricia. Esta es la idea principal de la elegancia del erizo. Sí, de usted señora, escritora francesa, Muriel Barberi. Una profesora de filosofía que cosechó un gran éxito con esta obra traducida a un porrón de idiomas y con más de 30 ediciones en su país vendidas. Y mucho más de 1 millón de ejemplares también vendidos. Estas cifras nos podrían advertir de que estamos delante de un bestseller. Lo que es cierto, aunque no quiero que abandonéis la lectura al pensar en su mínima calidad por ser un bestseller, porque no es así. La elegancia del erizo despliega elegancia y originalidad ya desde el propio planteamiento del argumento. Por un lado tenemos a la niña Paloma, de 12 años, que es una cría solitaria y muy madura para su edad. Paloma está hastiada con la vida y planifica su suicidio. Por otro lado, en el mismo edificio burgués de la Rue Grenelle de París, que es donde se desarrolla el tema, está René Michel, una portera con una vida que solo tiene luz por los libros que lee. Vive en la portería, en una covachuela. La señora, a todo el mundo se cree que es una analfabeta perdida, que no sabe absolutamente nada, la desprecian por ello, menos Paloma. Pero a pesar de la edad que las separa a las dos, estas dos personas tienen mucho en común, empezando por la capacidad para reflexionar sobre el mundo que nos rodea y sobre aspectos que explican el cinismo del ser humano. La diferencia entre pobres y ricos y el alejamiento de estos del sufrimiento social. La escasa cultura de la clase alta, en muchas ocasiones, la soledad del individuo. Todos los que viven en el edificio creen que la señora Michel, pues, es una analfabeta. Y las apariencias engañan, casi siempre, por no decir siempre. La historia se desarrolla tranquilamente y con un fluir de ideas filosóficas que te empujan a salir de tu comodidad, de eso tan cursi y tan manido que se lleva hoy en día, que dice, y de repetitivo, ya, que ya, o sea, se te erizan los pelos del cogote cuando alguien dice: hay que salir de la zona de confort. Pero la verdad es que este libro te implica la reflexión. Y sí, hay que salir de la zona de confort, pero no lo digas tantas veces, hija. Ahí yo conozco a una que es todo el tiempo: ay, es que tenemos que salir de la zona de confort. Jobar. Joder. Cuando estemos leyendo este libro, esta lectura, cada uno de nosotros evocará la soledad que sienten los personajes y pensaremos sobre la integración de nuestra persona en un mundo que a veces se queda demasiado grande. La gente creemos ansiar y perseguir estrellas, pero terminamos como peces de colores en una pecera. Esa lectura es un tesoro con un vocabulario muy cuidado. Nos aporta también una lección de cómo sobrevivir gracias a la amistad, el amor y el arte. También nos acerca a la filosofía, a los que, como yo, mea culpa, me da tanta pereza iniciarme. Lo que más me impactó de este libro es la voz tan madura con la que habla la pequeña Paloma cuando dice: ¿para qué sirve el futuro? No, dice, perdón, que lo estoy leyendo mal, ¿eh? Es que hay que leerlo como pone. Es que tengo aquí el libro. y está en esta página, la página 60 y algo, y dice: para eso sirve el futuro, para construir el presente con verdaderos proyectos de seres vivos. Ahí es nada, ¿eh? La verdad es que este libro lo recomiendo. Es muy corto, ¿eh? Es cortito, es pequeño. No sé si tiene, creo que tengo 200 y pico páginas por ahí. Vamos, pero que se lee de un corrido, ¿eh? Bueno, y la música, pues la he acompañado con la banda sonora de la película, de su película. Este es el compositor Gabriel Jarek y el tema se llama Let It Song. La verdad es que la película, pues qué os voy a decir, ay, qué dolor. Yo siempre, ya sabéis que os recomiendo la lectura, quitando unas cuantas películas que se con el libro están bastante bien hechas, bastante logradas, pero vamos, yo me quedo con la lectura. Palabra de Débora Letras. Vamos a por otra lectura, ¿eh? Esta lectura es de Delfín de Vigan. Se llama Las gratitudes. Lo acabo de terminar, porque a veces tengo tres lecturas empezadas y las voy... Pero es curioso porque yo he de tener tres lecturas empezadas. A lo mejor leo una, termino un libro, a lo mejor, y me pongo con otro que a lo mejor hace un mes que no cojo, pero enseguida me engancho, o sea, enseguida hilo. No me cuesta nada. A lo mejor tengo que leer un poquito la sinopsis, pero no me cuesta. Enseguida me imbuyo de cabeza. Yo es que voy de cabeza, me imbuyo y a veces pues me doy unos cocotazos. Y no es porque a lo mejor sea mala, sino porque pues porque a veces es que no me da el magín ya. Por eso digo que me doy cocotazos, como dice mi madre. Mi madre dice, vaya cocotazo que se ha dado. Claro, tiene razón, es una palabra muy castellana. Cocotazo, de cocote, te das con el cocote. Bueno, pues lo vuelvo a repetir. Este libro se llama Las gratitudes, de Delfín de Vigan. Y no voy a andarme con rodeos, lo ha vuelto a hacer. Me refiero a Delfín de Vigan, cuyos libros empiezo siempre con recelo, pensando que me van a decepcionar, porque me parece imposible que vaya a lograr mantener el nivel de sus obras anteriores y cuyas últimas páginas siempre termino rebosando de gratitud. Siempre terminan rebosando gratitud. Este es el resumido de eso, de las gratitudes. Os voy a decir de lo que va. La anciana Miska vive sola y no tiene familia. cuando empieza a sufrir vértigos y afasia. Afasia es confundir las palabras. La verdad es que es, además te ríes de la pobre Miska. Pues sí, claro, es que resulta muy chocante para los que nos creemos que tenemos una lengua perfecta. Bueno, pues total que la pobre Miska, que ha sido una señora súper, súper culta, súper inteligente, súper generosa, pues no le queda más remedio que internarse en una residencia a la que Magui, su única allegada, la visita con frecuencia. Allí Miska conocerá a Jerome, un amable logopeda que se implicará junto con Marie para que Miska no pierda su capacidad de comunicarse con ella. También tiene la oportunidad de cumplir su deseo por expresar una gratitud que tiene pendiente. Las gratitudes forman parte también de una serie iniciada con las lealtades, que también enlaza, digamos, primero son las lealtades, y después las gratitudes. Bueno, cuyo objetivo es, según expresó la propia autora, indagar en esos sentimientos que de un modo u otro determinan nuestra visión de la vida y sobre todo nuestras relaciones con los demás. Ambas son novelas bastante cortas, 100 y pico páginas tienen, con tramos muy contenidos, casi diría yo que minimalistas, con el propósito de mantener continuamente el foco en el asunto central de la gratitud en este caso, pues sí, no te despista, no te lleva y te trae, solamente agradece. Ese planteamiento hace que durante la lectura una se pregunte si no se tratará en realidad de un relato largo o incluso de una fábula sin apenas subtramas y con tan pocos personajes. Los narradores que hacen avanzar la trama desde el punto de vista de Marie y de Jerón y de forma lineal, que tienen un final que se prevé con facilidad. Y en un momento dado te sorprendes hablando contigo misma, diciéndote: esto es una novela, Delfín está resbalando, tenía que pasar o no. Pero de nuevo te equivocas. Las gratitudes podría adaptarse con facilidad no al cine, sino al teatro. Las gratitudes expresadas, las pendientes, las dolorosas, las arriesgadas, las sistemáticas, todas nos sobrevuelan y conforman nuestro universo. Así lo refleja maravillosamente esta historia, aparentemente pequeña, que de nuevo abre una brecha a la reflexión sobre esas pequeñas cosas que al final tanto importan. Y tal vez por eso el libro se nos pega a las manos como a fuego. Y nos dejamos transportar por su belleza, su nostalgia, su tristeza, su humor y sobre todo por su amor. La valoración que le doy a este libro, pues muy recomendable. Sin duda, en mi opinión, el libro Nada se opone a la noche es su mejor obra, la mejor obra de Delfín de Vigan. Yo, para mi gusto, es la mayor, la imprescindible. O sea, esta obra, Nada se opone a la noche, es imprescindible en una buena lectora. Pero las lealtades y las gratitudes merecen un muy recomendable por mi parte. Lo malo de esta lectura, pues que te la lees en una tarde, quedándote inmediatamente después huérfana de lectura, a solas con la reflexión y con el pataleo. Os recomiendo dos. Nadie se opone a la noche, esa la primera. y las horas subterráneas. Esa también es magnífica, ¿eh? Todo lo que hace esta señora, la verdad es que merece la pena, ¿eh?, que lo leáis. Vamos a por la siguiente lectura. Esta va de... Vamos, no va. Se titula El sendero de los nidos de araña. Bueno, creo que todos conocemos... Muy buenas, señorita Lo Calvino. ¿Qué tal está? ¿Ya se baja usted del árbol? Como sabréis, es el... Ahora que no nos oye este señor, que está ahí muy calladito, pues quien haya leído El varón rampante, pues sabe de quién estoy hablando. Me gusta tanto usted, Italo Calvino, que después de ser deslumbrada hace años por lo que os digo, por el varón rampante, traté de leerlo todo, todo lo que pude encontrar de usted, señor, hasta que en un momento dado paré, al pensar que prefería que aún quedaran lecturas por descubrir. Uno de los libros que no leí fue este, El sendero de los nidos de araña. Lo dejé hasta el año pasado en confinamiento. Lo tenía ahí dormido porque me daba un poquito de pereza. Pues posiblemente, ¿eh? Italo Calvino es un excelente escritor. Y porque la verdad es que eso ya lo sabía, pero esta es una de las novelas primerizas de las que escribió hace un porrón de tiempo, pues en el año, pues no sé si fue en el 40 y algo, de las primeras que escribió. Este señor nació en Cuba, ¿eh? Que lo sepáis. Aquí sí, señor Calvino. Pues como digo, esto es una de sus novelas primerizas y me dejó impactada. Italo Calvino es un excelente escritor, tiene una prosa cristalina y ágil y hace que en la mayoría de sus libros pues haga un retrato rápido y certero del alma humana, pero nunca es inclemente, sino compasivo, en el sentido más amplio del término. Se dice, no sé si será verdad, aquí el señor Calvino me lo puede decir, pero como no habla porque es un espíritu, pues se dice que el gran escritor Cesare Pavese, cansado de que el joven Calvino le estuviese dando todo el día la paliza para que leyera sus escritos, sobre todo relatos, que era lo que escribía usted, señor Calvino, pues le sugirió que por qué no se atrevía con una narración más larga. Eran los primeros años de la posguerra italiana, y Calvino había combatido como partisano contra los alemanes y los fascistas, y eso precisamente le ayudó a conocer de primera mano lo que sucedió entonces. Eran los años además del neorrealismo, y él buscaba narrar las experiencias y problemas del popolino, del pueblo llano italiano, verdadero protagonista, y eso mismo hizo Italo Calvino, aunque para la novela centró su atención en un marginado entre los marginados, un niño llamado Pin, un golfillo de una calle genovesa, hermano de una prostituta y sin amigo alguno, y mucho menos de su edad. Tan solo puede considerar amigos a los mayores que matan el tiempo en el bar, manipulado por el mafiosillo de turno, pues Pin le roba la pistola a un marinero alemán que se acuesta con su hermana. Así que, perseguido, acaba huyendo para refugiarse con los partisanos. Pero tampoco entre estos conseguirá Pin ser su ansiada integración. El pobre Pin cae en una agrupación donde han ido a parar precisamente los más inútiles, golfos y poco fiables de entre todos los guerrilleros, que también los había. Es en el monte donde se esconden los partisanos, donde se vuelve a repetir el esquema que ya regía en las calles, para infortunio del desgraciado chaval, que repite de nuevo su estrategia: volcar en amargas burlas toda la agresividad y frustración que le causa su soledad. El sendero de los nidos de araña, que es este que os estoy diciendo, pues lo escribió exactamente en el año 47, y 10 años más escribió El varón rampante, que es quizás su lectura más conocida, pero tiene lecturas magníficas. A mí hay otras que me gustan más, lo siento mucho, señor Calvino, pero hay otras que me gustan más. Por ejemplo, pues se me ocurre Marco Baldo, o Las estaciones, o sea, Las estaciones en la ciudad, que es como se llama, Marco Baldo, o sea, Las estaciones en la ciudad. Son 20 relatos. A mí este me gustó bastante. La verdad es que no soy muy aficionado a los relatos, No me gustan los relatos, sinceramente. No sé, es una escritura. Los relatos cortos como que no me gustan demasiado, no sé por qué, Tampoco tengo una explicación para esto, pero vamos, este me gustaron, son 20 relatos y me gustó, Si una noche de invierno un viajero, que este es otro libro, Si una noche de invierno un viajero, a este le doy un 8, este es muy bueno este libro. Las ciudades invisibles, que le doy también otro 8. Y este del sendero de los nidos de araña le doy un 7. Un puntito menos. Es bueno, pero le doy un puntito menos. Tengo pendiente el último, que no le he leído. El último que escribió, que se llama Erra Palomar, que es del año 83, 2 años antes de morir, murió en el 85. Y bueno, tengo también pendiente la trilogía Nuestros antepasados, que es del 52 al 59, que está está, hay que cogerla así con energía, después de haberte comido un cocido montañés o un cocido maragato o un, po- sabotaje contundente. Bueno, no, porque si te comes todas estas cosas te quedas dormido directamente. O sea que casi mejor que te pille un poco en ayunas, ¿eh? Bueno, que sepáis que este Bella Ciao lo cantan Goran Bregovic y los Wedding and Funeral Orchestra, o sea, la orquesta de los funerales. Son muy graciosos. La verdad es que son muy cachondos. Pero a que están bien, ¿eh? A que sí. Bueno, pues nada, señor Pavese, para leer a gusto los anteveros, la trilogía de nuestros antepasados, la trilogía que se titula, es una trilogía y se titula Nuestros Antepasados, ¿eh? Hay que decirlo, hay que hablar con propiedad. Bueno, pues para leer a gusto digo, me subiré a un árbol como Cosimo Pío Vasco y bajaré cuando los termine. A lo mejor no bajo nunca. Bueno, pues nada más, ya hemos terminado, ¿eh? Este programa, este cuento se acabó. Eso es todo, amigos. Bueno, encantada, señores, señoras, los que habéis estado aquí, ¿eh? Ale, que ya podéis subiros, o sea, os volvéis polvo de ángel y... Ale, cada mochuelo es olivo. Y yo me despido, ya sabéis, soy Yolanda Bellota, he estado aquí a la técnica y a la voz y en este programa que se llama Lecturas Musicadas. ¿Qué más? Pues que os vaya muy bien y que nos volvamos a escuchar otro día. Palabra de come letras y do de devora letras, no sé si es come letras, devora letras, bueno, ¿qué más da? El caso es comer. Bueno, adiós gente, adiós.
Mi chiamo Mukarem Recepi, cittadino rifugiato da Kosovo, Italia. Adoro.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao.